Bueno, pues como siempre decimos, la enseñanza ya se ha dado. Y bueno, la verdad que lo confirma la profecía, lo confirma la palabra y bueno, pertenecemos a Dios y solo somos felices y vamos a ser plenamente felices cuanto más unidos estemos a Él. Y bueno, como decía una hermana en el eco, ¿cuántos acontecimientos nos permiten en nuestra vida para que nos rindamos, para que le abramos totalmente el corazón, para limpiarnos, sanarnos, liberarnos, que podamos experimentar ese abrazo eterno que nos quiere dar, ¿no? Y bueno, pues orando por la enseñanza, el Señor me dio una palabra que la voy a leer, que la verdad que al principio pues no entendía yo muy bien por dónde quería ir el Señor. Y es la de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 a 5, que es la conversión de Saulo. Dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Él respondió, «¿Quién eres, Señor?». Y él, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Claro, hoy el Señor más bien nos ha dicho más que «porque me persigues, porque no te rindes». No sé exactamente cuáles han sido las palabras del Señor, pero ¿por qué no te rindes? ¿Por qué estás con tu cabeza, con tu corazón en tantas cosas? Ha hablado de las compras, de las comidas, de, pues podríamos enumerar, de los afanes, del trabajo, de la casa, de la familia, del tener, del ser, del encontrar una persona, de tantísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué está tu cabeza? ¿En qué está tu corazón? Porque sí, el Señor decía que sabemos de Él, tenemos noticias de Él. Todo lo que estamos aquí tenemos noticias de Él. En mayor o menor medida hemos sabido. Pero ¿cómo le respondemos al Señor ante esa noticia que tenemos y ante todo lo que nos sigue dando? De esta palabra, que bueno, es fuerte, ¿no? Porque es como, pues, quizá de las conversiones, seguro que ha habido muchas conversiones que desconocemos, similares, pero claro, esta es recién iniciado el cristianismo, recién resucitado el Señor, recién estaba, pues, dándose a conocer, pues, al Señor, la buena noticia. Saulo pues estaba totalmente pues lleno de ira, en su afán de hacer lo que él creía, pero iba pensando en si me encuentro cristiano me los llevo atado. Eso era lo que había en su mente y en su corazón. ¿Y qué dice la palabra? Dice, les rodeó una luz venida del cielo. Y eso es lo que pues hace el Señor, ha hecho el Señor hoy. Y quiere hacer continuamente, Él es esa luz que si le dejamos que entre, ilumina, nos reviste y nos da a conocer quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Y cuanto más lo vamos conociendo, cuanto más nos vamos acercando a Él, pues mucho más le conocemos a Él. Experimentamos ese amor, ese perdón, ese curarnos, ese abrazarnos, ese perdonarnos, ese liberarnos, y más nos vamos conociendo a nosotros mismos. Traigo una historia que bueno, que la voy a leer. Dice, bueno, viene a decir cómo una historia, no sé si se puede llamar parábola, no, una historia, de que, bueno, que viene así a hacernos ver cómo es el camino de búsqueda del Señor y de encuentro con Él. Dice, vivía el gran Señor, que se refiere al Señor, a Dios, rodeado de un gran misterio, en su gran palacio, al borde de un gran desierto. Llegó un joven de noble porte, bien educado, elegantemente trajeado, con sus maletas repletas de valiosos regalos. Pero el gran Señor, de valiosos regalos para el gran Señor. Todo ilusionado, llamó a la misteriosa puerta del misterioso palacio y esperó. En este, bueno, aunque sea joven, nos podemos ver representados nosotros, jóvenes y no tan jóvenes, la mayoría jóvenes, pero hay quien ya acumula juventud, más que... Bueno, pues nos podemos ver nosotros, ¿no? Así como muy, ay, para el encuentro con el Señor, pues ¿qué me voy a poner? Lo mejor, voy a pensar cuántas cosas le puedo decir, cuánto, pues no sé, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo... pues lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y le llevamos pues eso, lo mejor, todos nuestros esfuerzos, nuestros afanes, todo lo que sea. Dice, todo ilusionado, llamó a la misteriosa puerta del misterioso palacio y esperó. Y una misteriosa voz preguntó, ¿quién es? Y claro, pues el joven, soy yo, tu amigo fulano de tal, que busco el honor de ser admitido en tu casa, respondió el joven. Añadió la voz misteriosa, no estás preparado todavía, sigue caminando y sabrás cuándo lo estás. Y el joven entró en el desierto al oscurecer y siguió caminando de noche, días, semanas, meses y años y más años, siempre de noche. Después de un larguísimo peregrinar, no sin peligros, tropiezos y aventuras, por fin se encontró de nuevo ante la puerta del misterioso palacio. Pero esta vez se encontraba con las manos vacías, los pies descalzos, su desnudez mal cubierta con unos andrajos. A pesar de la vergüenza que sentía al verse tan impresentable, una fuerza interior le impulsó a llamar. La misma misteriosa voz preguntó, ¿quién es? Y el ya no tan joven peregrino espontáneamente contestó, soy tú. Y la puerta se abrió para el deseado encuentro. Aquí un poco, pues, bueno, se resume cuál debe ser el, bueno, la obra que tenemos que dejar que el Señor haga en nuestra alma, pues para llegar a esa unión completa, ¿no? Ahora que conocemos la divinidad, la divina voluntad, pues para que se produzca esa vida continua de Dios en cada uno de nosotros. Claro, ¿cuál es nuestro origen, nuestro punto de partida? Pues es todo lo que hemos aprendido, toda la, bueno, en el fondo, ¿qué somos? Pues somos lo que es nuestra voluntad humana, por vivir separada de la de Dios, pues ha ido dando por bueno, ha ido aprendiendo, pues si hemos conocido la fe como se ha conocido anteriormente, pues todo eso esfuerzo que hay que hacer, bueno, todo ese conjunto de, no sé, ese modelaje que tenemos cada uno de nuestro interior, de nuestra forma de vivir, pero que todo es humano, que todo es humano. Hay prejuicios, hay ideas equivocadas, hay necesidad de ganar el ser querido, hay, pues, tantísimas cosas. Claro, ¿y qué quiere hacer el Señor? Pues el Señor quiere quitarlo todo. quiere quitarlo todo, quiere quitar todo lo que no es de Él, todo lo que no es Él. Por eso Él es esa luz que nos va iluminando. ¿Cuántas cosas nos tiene que quitar? Pues por supuesto nos tiene que hacer ver nuestros pecados, nos tiene que hacer ver todas nuestras ideas equivocadas, todas nuestras heridas, todas nuestras miserias, y llevarnos pues a ver quiénes somos realmente. En el libro de Cielo, la lectura de agosto 27 de 1926, que leíamos hace poco estos días en comunidad, dice el Señor el nombre que quiere darle al libro de Cielo. Y bueno, lo voy a leer y bueno, todo lo que dice el Señor de lo que nos quiere dar a conocer. Dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver al reverendo padre que debe ocuparse de la publicación de los escritos sobre la adorable voluntad de Dios. Y Jesús, poniéndose cercano a él, le decía: hijo mío, el título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: el reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro de Cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. O sea que, de entrada, claro, ¿qué nos quiere hacer conocer el Señor? Nos quiere hacer conocer quiénes somos realmente, qué fue lo que Él creó realmente, cómo se ha deformado esa obra que Él creó, consecuencia del pecado, consecuencia de nuestra vida. Dice, llamada a su puesto, nuestro puesto real en la creación, nuestro puesto real en la relación con Él, y la finalidad para la que hemos sido creados, que vivimos sin conocer esa finalidad. Continúa diciendo: mira, también el título quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado a ella por Dios es en mi voluntad. Y hasta en tanto no entre en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad. Será una intrusa en la creación, sin derecho de permanencia. Por eso irá errante, sin paz, sin herencia. Claro, esto es cómo nos vemos, cómo se ve el hombre o cómo nos podemos ver viviendo en nuestra voluntad, viviendo continuamente con ese afán de encontrar nuestro sitio, ese afán de encontrar que nos quieran, ese afán de ver dónde nos miran bien, qué vida debo de tener para ser feliz, qué debo hacer para encontrar, ¿verdad?, ese gran vacío que tratamos de llenar y buscamos y de esta manera y de esta otra. ¿Y qué nos dice el Señor? Dice: hasta que la criatura no comprenda quién es, para qué la he creado, cómo la he creado, cuál es el sentido de su vida, quién soy yo, cómo yo me relaciono con ella, cómo ella se relaciona conmigo. Mientras no ocurra eso, dice, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad. Vivirá como una intrusa, sin derecho de permanencia, por eso irá errante, sin paz, sin herencia. Y así vivimos y así nos encontramos. Y sentimos tantas veces ese vacío en nuestro interior, o sentimos tantas veces esas turbaciones, esos malestares, esas ansiedades, esos miedos, esas inseguridades, porque no estamos viviendo como Dios nos ha creado para que vivamos. No estamos siendo quienes hemos sido llamados a ser. No estamos recibiendo la vida que Dios nos quiere dar, la paz que Él nos quiere dar, la estabilidad, el equilibrio. Dice, y yo, movido a compasión, porque a los que estamos conociendo al Señor, conociendo la divina voluntad, si hay algo que no podemos pararnos de agradecerle al Señor, es como Él se mueve a compasión por cada uno de nosotros. Es como Él espera amorosamente, hagamos lo que hagamos, nos equivoquemos como nos equivoquemos, vengamos de donde vengamos, seamos lo que seamos, cómo se mueve a compasión por cada uno, que a lo mínimo que ve en nosotros de mirarle a Él, de dirigirnos a Él, cómo Él se vuelca para olvida todo lo que hemos podido ofenderle, todo lo que hemos podido hacer mal, lo olvida y viene corriendo a darse más y a darse más. Porque este es el Dios que tenemos, este es nuestro Dios, nuestro Creador, que no nos trata conforme nos merecemos, que nos mereceríamos muchas cosas. Y todo lo contrario, esa gran bondad de Él, esa gran misericordia, esa gran compasión. Y aquí lo dice, y yo, movido a compasión de ella, le gritaré continuamente, entra en tu puesto. Es lo que te dice hoy, y lo que me dice a mí, entra en tu puesto, escúchame, que te estoy llamando, que soy tu Dios, que soy tu Creador, que te amo. Deja ya de poner tu mirada en tantas cosas que la pones, deja ya de poner tu corazón, como ha dicho en la profecía. Deja de confiarte a quien no soy yo. Deja de poner tu esperanza en quien no soy yo. Déjate ya de rencilla, de juicio, de odio, de ambiciones. Déjalo. Deja todo. Entra en tu puesto. Ven al orden. Ven a tomar tu herencia. A vivir en tu casa. Él es nuestro Creador. Es que realmente ninguno somos nada. Y es verdad, yo preparando la enseñanza lo pienso, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ay, es que no soy nada? Es verdad, es que yo no soy nada. Sabemos que no somos nada. Pero vivirlo de corazón, pues ya ahí, bueno, el Señor lo hace, ¿no? Pero claro, ¿por qué no somos nada? Pues no somos nada porque nosotros a nosotros mismos no nos podemos dar nada. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo, es porque Dios nos lo está dando. Si respiramos, es porque Dios nos está dando el aire. Si nuestro corazón late, es porque Dios le está dando vida a nuestro corazón. Si andamos, si nos movemos, si hablamos, todo absolutamente nos lo está dando Dios. Nosotros a nosotros mismos no nos podemos dar nada. Pero claro, culpa del pecado original, culpa de nuestra voluntad que toma el protagonismo, nos creemos algo, pero es una mentira. Es una mentira. Nos creemos porque tenemos unas ideas, ay, es que yo soy tal, es que yo soy cual, es que pues a mí que no me diga, a mí que no, pues esto es lo que yo considero importante, esto es lo que está bien. Entonces nos damos unas consideraciones que también veremos ahora, que no son, que Dios nos lleva a la verdad. Y nuestra verdad, el considerarnos nada, no es un infravalorarnos, todo lo contrario. Es ponernos en el punto para que Dios nos pueda dar todo lo suyo, para que Dios nos levante. Entonces dice, ¿por qué quieres vivir en casa extraña? Es verdad. No nos cansamos de vivir y experimentar lo que no es del hombre. Dios no te creó, pues para lo que hemos dicho, para la amargura, para el miedo, para la inseguridad, para la turbación. No te creó para nada de eso, para las iras, para las envidias. No te creó para eso. Te creó para ser plenamente feliz como es Él. Para Él darte todo lo que es de Él. continúa diciendo, ¿por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo, vives infeliz. Realmente el darnos cuenta que sin Dios somos infelices es fácil, porque simplemente mirando nuestro interior y viendo toda la infelicidad que hay, es fácil. Ahora, en nosotros está el dar el paso, En nosotros está, Él espera, Él con amor, con compasión, nos dice, nos llama. Hoy nos ha dicho, vengo pronto. No tenemos ya demasiado tiempo, pero todavía hay tiempo. Hay tiempo para decir, ya, Señor, vale, me rindo, Señor. Voy a dejar de dar tumbo, voy a dejar de hacer las cosas a mi manera, voy a dejar de vivir como yo creo que está bien. Me rindo, Señor. Tú eres Dios, hazlo tú. Y realmente parece que es muy difícil, pero es mucho más fácil, es una decisión. El Señor solo espera nuestro sí, solo una decisión. Lo que pasa es que esa decisión implica perseverar. Yo te digo que sí, Señor, y ya solo tú me vendrán distracciones, me vendrán tentaciones, solo tú. También el Señor nos pone tantas ayudas para que ese sí que le damos a Él podamos caminar, porque no estamos solos. Tenemos con quién hablar, quien nos aconseje, tenemos los sacramentos, tenemos tantas cosas que nos da el Señor para decirle un sí con radicalidad. Sigue diciendo, porque quieres ocupar un terreno que no es tuyo, y no siendo tuyo, vives infeliz, y eres el siervo y el hazme reír de todas las cosas creadas. Claro, en el orden del mundo, parece que queremos ser alguien, pero en el orden de Dios, el único que se salió del orden de Dios ha sido el hombre. La creación sigue en el orden creado por Dios. El sol sigue saliendo y sigue iluminando, y sigue fecundando, y sigue dando pues todo lo que da el sol, ¿no? Todos los colores, la vida, pues no sé, tantísimas cosas. La tierra sigue dando fruto. Toda la creación sigue en su puesto. Sigue haciendo lo que Dios le dijo. El único que nos hemos salido, hemos sido nosotros. Y nos dice el Señor que eso no solo nos lleva a ser infelices, sino lleva a ser siervo y a me reír de todas las cosas. Y junto con esa infelicidad tan grande que experimentamos, no decidiéndonos plenamente por Dios, sino vale, sí, creo, voy, vengo, no solo es la infelicidad, hay cosas peores, la esclavitud. Nos convertimos en esclavos, los unos de los otros, esclavos del pecado, esclavitud. Solo en Dios está la libertad. La verdadera libertad, la verdadera felicidad. Lo que pasa es que, bueno, nos quedamos con lo que vemos, nos quedamos con lo material, con lo presente, y no damos ese salto a Dios. Dice, todas las cosas creadas por mí, porque permanecen en su puesto, están en el orden y en perfecta armonía, con toda la plenitud de sus bienes que Dios les asignó. Solo tú quieres ser infeliz. El Señor te dice que si no te decides, tu infelicidad la estás queriendo tú. No cabe el lamento, No, es que la infelicidad la estás eligiendo tú. Porque es que el Señor te da la plenitud de la vida, te la da. Dice, pero infelicidad voluntaria. Por eso, ven a tu puesto, a Él te llamo y ahí te espero. Por eso, bueno, esto ya está, ahí te espero, ahí nos espera el Señor. Y claro, bueno, podemos decir, es difícil, es verdad que somos criaturas con sentido, y los sentidos, lo que vemos, lo que percibimos, cuanto más desordenado estamos, cuanto menos en este orden de Dios, cuanto menos en este puesto de Dios, pues más no puede. Más influencia tiene en nosotros, más influencia. Pero el Señor lo hace. De hecho, la semana pasada nos decía la hermana Luisa, ese fundirnos en el Señor, fundirnos en la divina voluntad, fundirnos en Él, cómo Él lo va haciendo. Él lo único que necesita es nuestra decisión ni nuestra disposición. Lo único que nos corresponde a nosotros es nuestra intención. Señor, yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo, pero quiero. Y ese pero quiero, sea lo que sea, pase lo que pase, y me fundo en ti, es lo que lleva a esa transformación. Y el Señor lo dice. El 8 de agosto de 1926, dice Jesús, ha hecho silencio, pero como tomado por un énfasis irresistible de amor, ha agregado, oh potencia de mi voluntad, cómo eres grande, tú sola unes al ser más grande, más alto, con el ser más pequeño y más bajo. Es decir, unes a Dios mismo con nosotros, que somos los más pequeñitos y los más bajos. Y de ellos forma uno solo. O sea que el Señor quiere formar, quiere fundirse. Él dice que la potencia de su voluntad nos convierte en uno solo. Y dice en esa oración que hace el Señor, tú solo tienes la virtud de vaciar a la criatura de todo lo que no te pertenece. Y a mí esto me parece maravilloso. Y además realmente es así. Él se encarga. Si realmente todo es mucho más fácil de lo que pensamos, todo en el Señor es todo muchísimo más fácil. Él se encarga, Él espera un sí y no requiere como el de la historia grandes esfuerzos, grandes componendas, grandes revestir. No. Es la sencillez de decir, quiero, Señor, encárgate tú. Y Él lo hace. Y Él te quita todo lo que no le pertenece. Porque la creación que Él hizo es muy diferente a la creación que hizo de ti. Una creación maravillosa, revestida de sus atributos, de sus cualidades, es muy diferente a lo que nos hemos convertido. Lo hemos deformado y hemos contribuido a esa deformación. Y el Señor no nos dice, bueno, vale, venga, vente, pero hazlo tú. No, Él dice, vale, déjame que lo haga, dame permiso y yo lo hago. Claro, para eso pues es necesaria nuestra disposición y nuestra humildad, sencillez, que son cosas que también las da el Señor. Porque de naturaleza propia, yo no sé vosotros, pero yo nada de nada, de nada, todo lo contrario, ¿no? Y hay una lectura pequeñita de María Valtorta, que la verdad que leyéndola pues me tocó mucho el corazón, porque me delató mucho a mí misma y la quería compartir. Es de cuando ella ha resucitado el Señor, pues claro, empieza a aparecerse. A quien primero se aparece, por supuesto, fue a su madre, y a partir de ahí pues se fue apareciendo a las mujeres, a algunos apóstoles. Y entre los que se aparecen estaban los pastores. Los pastores en María Valtorta, la verdad que es fascinante, porque pues cuenta cómo desde el principio, pues como ya sabemos, ellos fueron a Belén, al portal, porque los llamó el ángel, a ver, a adorar al niño Dios. Ellos pues lo adoraron de corazón. Y no lo olvidaron nunca, no lo olvidaron nunca. Y no solo no lo olvidaron, sino que ellos sufrieron una grandísima persecución a consecuencia de haber adorado al Señor, porque en Belén, a raíz de los acontecimientos que ocurrieron, pues maldijeron el que hubiera ocurrido el nacimiento del Mesías. Y bueno, es una historia, la verdad, que bastante dura. Pero ellos, felices, ellos hasta 30 años después no volvieron a saber nada del Señor. Durante esos 30 años se habían mantenido con el gozo, con la alegría de haber visto al Mesías, de haber conocido a su madre. Era como, bueno, lo más grande que le ha podido pasar, todo sufrimiento merecía la pena por lo que participaron, ¿no? Entonces llega la hora de... Es que a mí me emociona, yo la verdad que me toca mucho el corazón, porque llega la hora de las apariciones y ellos están diciendo, ay, pues vamos a ver, a hablar con Pedro, a ver cómo lo han visto, cómo está él, y comparten entre ellos, es que yo lo vi, porque, bueno, es que aparte ellos fueron de los pocos que permanecieron fieles en la cruz. O sea, es que vieron morir al Señor, es que estuvieron ahí y vieron morir al Señor, que bueno, ya sabéis, los apóstoles, menos San Juan, todos salieron corriendo, pero ellos estuvieron ahí y hablaban entre ellos, ay, cómo está el Señor, ay, yo todavía me acuerdo de haberlo visto morir, es algo que no se me va a olvidar, tal, y están ahí andando, hablando, y de repente se les aparece el Señor. Se les aparece, les dice que los quiere mucho, que lo van a volver a ver, y bueno, os leo un poquito porque dice, el resucitado se funde con el rayo del vivo sol del mediodía. Cuando alzan la cabeza ya no está, pero tienen la alegría de haberle visto en su actual figura glorioso. Se ponen de pie los pastores, transfigurados de alegría. En su humildad no encuentran razón de haber merecido verle. Y dicen, a nosotros, qué bueno es nuestro Señor. Desde el nacimiento hasta su triunfo, siempre ha sido humilde y bueno para con sus pobres siervos. Y claro, a mí me traspasa, y es que algo que bueno, yo creo que el Señor me habla tanto con esta palabra, que es que me, no sé, para mí está viva, porque claro, esa humildad, esa sencillez, qué corazones. Yo cuando leí esto digo, Señor, yo quiero ser como los pastores. Yo quiero no saberme no merecedora de nada. No que como el de la historia, ay, pues yo tengo derecho a... Que se le está apareciendo a los demás, yo hubiera dicho, ¿y a mí por qué no se me ha aparecido ya? Yo hubiera dicho, Señor, y me hubiera puesto lo mismo hasta, oye, pues yo que, ya ves tú, pues sí, ¿no? Entonces, claro, el, bueno, en mi caso, el verme como soy, ¿no? Y ver esto, es decir, claro, Señor, es que este es el orden, este es el punto al que tú nos quieres llevar. Porque no somos nada, pero nos creemos algo, nos apropiamos de los derechos. Y yo, porque ya el Señor nos da un poquito, ay Señor, yo es que no. Más que le dio a estos pastores, yo no sé, estos pastores cuando los veamos estarán, bueno, en el cielo, pues muy cerca del Señor, seguro, en una plenitud, una felicidad, porque esto es lo que Dios creó, esta sencillez, esta humildad, este saberte no merecedor de nada, pero abrir el corazón para recibir todo lo que Dios nos da. A mí me encantaría tener esto de todo lo que me da el Señor, decir, ¡ay, a mí! Eso es lo que quiere el Señor, ¿eh? Que le amemos, que valoremos lo que nos da y que nos sepamos no merecedores de absolutamente nada. Entonces, bueno, que el Señor pueda hacer esa obra, que Él continuamente nos está mandando esa luz, como la que le mandó a San Pablo, esa luz continua de llevarnos a la verdad de nosotros mismos. Qué felicidad y qué libertad el decir, bueno, yo no tengo nada que ver con los pastores, pero pues tú me llevas y tú me quitas, y si no me quitas, pues me da en ti el verte, el agradecerte, el amarte, porque eres tú mismo en mí, porque claro, por nosotros mismos no podemos nada. Pero hermanos, muchos lo sabéis, la felicidad es esto, y la felicidad está aquí, y no hay más felicidad que ver a todo un Dios que te persigue, que se da, que te eleva, que te da de lo suyo, porque nos hace participar de su naturaleza divina, porque nos quiere divinizar con Él y en Él, porque todo en Él es amor y porque cualquier dificultad, cualquier cruz, cualquier obstáculo, no es más que su trabajo de quitarnos todo lo que nos sobra. ¿Cuántas cosas no nos sobran? Pues nada, le damos gracias al Señor y pues Señor, te pedimos que nos lleve a la verdad de ti, a la verdad de nosotros mismos, Señor, y que podamos pues ocupar ese orden, ese puesto en el que tú nos quieres poner, Señor, que nuestro corazón pues tenga esa sencillez de los pastores, Señor, esa docilidad, Señor, pues para que tú te veas glorificado, Señor.
Sí. Amén.